Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, estoy muy contento con el premio Princesa de Asturias que acaba de recibir la Orden de San Juan de Dios, merecido, merecidísimo por su gran labor en todo el mundo. Es una gracia que se reconozca. Sin embargo, por desgracia, no siempre la labor de la Iglesia, la labor de los misioneros es reconocida. A veces pasan desapercibidos. Hay tantos misioneros haciendo el bien que creo que no habría material suficiente para tantos premios. Aquí nos gusta traer estas pequeñas historias. El foco del mundo no está sobre ellos, pero Dios les ilumina, les da una fuerza especial. Hoy hablaremos de Monseñor Víctor Garay Gordovil, testimonio vivo de la misericordia de Dios, obispo, participante en el Concilio Vaticano II y ahora un simple ayudante de una parroquia. Acaba de cumplir 100 años. El espejo de hoy es un pequeño homenaje a su vida y a su testimonio. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, curación del ciego.
Pues mira, la curación del ciego, precisamente Bartimeo, que está sentado al borde del camino pidiendo limosna para su mantenimiento, y cuando le dicen que pasa Cristo, le pide esa curación. Yo sí que me plantearía aquella frase de Tagore, aquella sentencia donde dice: no llores porque las lágrimas de tus ojos te impiden ver el fulgor de las estrellas. Hoy diríamos: Cristo está en medio de nosotros, en medio de los demás, si está con nosotros, y habría que pensar cuáles son las cosas que nos vuelven ciegos para no verle. Es cuestión de pensar y ver qué tenemos que apartar de nuestras vidas para reconocer a Cristo cuando le celebramos en la Santa Mesa y también cuando está presente y le vemos y le tendríamos que ver en los demás.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, hasta mañana.
Hasta mañana.
El Grupo Santa Marta estará en Madrid. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Te iba a decir otra cosa. Me encanta esta canción.
Eso ya lo sabía.
¿Y si la pongo todas las semanas?
No.
¿No?
Hay que cambiar.
Porque es que así es como más identificativo. Bueno, me lo voy a pensar. Grupo Santa Marta, para quien no sepa, quienes no sepan qué es, nació en 2014 en Roma a raíz del primer congreso que se hizo de investigación o de intercambio de experiencias en contra de la trata con fines de explotación sexual y con otros fines, porque la trata no es solo explotación sexual, también es explotación laboral, matrimonios forzosos, mendicidad, etcétera.
Esclavitud,
pero bueno,
en general.
Esclavitudes modernas. Pero bueno, en este caso el peso más grande lo tiene la trata con fines de explotación sexual y nació de aquel primer encuentro que hizo el Papa Francisco en Roma con no solo entidades confesionales y también a confesionales que trabajan con las mujeres, sino también de los miembros de la policía, que fue como lo más original, porque lo que no sabíamos, yo al menos no lo sabía desde y luego ya me puse a investigar, es que la policía trabaja en red y de una manera muy 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 cercana con las organizaciones. Por ejemplo, en Londres, que es donde fue la segunda reunión y que es un poco de donde son los cabezas, el arzobispo de Westminster y el jefe de policía de Londres, los que están llevando este Grupo Santa Marta. Bueno, pues en España también la policía trabaja de la mano con las entidades, por ejemplo, con las religiosas adoratrices. En España hay una unidad que se llama UCRIF, que es la que trabaja con las víctimas de la trata. Y vamos a escuchar un trocito de una exposición que hizo José Nieto, que era el comisario jefe que llevaba el tema de la UCRIF. Lo hizo en la Universidad de Elche, súper interesante. Es un trocito muy pequeño, pero es para escucharle horas.
Estamos hablando de gente que es mala. Los organizadores, los explotadores, los tratantes, es gente mala, es delincuencia organizada. Hay gente que vende droga, sabe que mata, hay gente que vende armas porque van a matar y sobre todo generan dinero, mucho dinero. Bueno, pues hay otros que se dedican a vender personas, el 80 al 90% mujeres. Antes más hombres porque se dedicaban al tema de la explotación laboral, esclavitud, etcétera, etcétera. Pero han visto que como hay que generar dinero, estamos en una época de generar dinero de donde sea, pues vamos a vender personas. Vamos a vender personas, pero de tal manera que yo no me quede con una simple compra-venta.
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que tú la droga la compras y la vendes una vez. A una mujer la puedes revender durante años.
Es tremendo el testimonio y cómo lo explica, ¿no? La persona es como mercancía.
Claro, es así. Bueno, pues fíjate, te cuento solo una cosa para que este grupo Santa Marta se reúne la semana que viene en el Escorial. Pues uno de los ejemplos que van a poner a todos estos policías de todo el mundo y organizaciones de todo el mundo que van a venir al Escorial es... Uno de los ejemplos que habrá muchos es el trabajo que hacen las adoratrices del proyecto Esperanza con la UCRIF. Te pongo un ejemplo. Van a hacer una redada, ¿vale? En un piso franco, bueno, piso franco no se llama, en un piso tiene un nombre.
Utilizado para
sí,
para
en un piso invisible, lo llaman piso invisible, en un piso invisible o en un club o tal, entonces llaman a las adoratrices para que vayan con ellos a la redada. Desde el principio, desde el minuto cero, porque cuando ellos entran, al ver allí a las religiosas y a las chicas educadoras que trabajan con ellos, ellas se quedan las chicas como más tranquilas y entonces puede empezarse mejor el trabajo para intentar...
Está claro que ante delincuencia organizada, como bien decía, hace falta una respuesta organizada por parte
claro.
de
Y lo todos. Importante es que ellas denuncien, que se quiten el miedo.
Pues muchísimas gracias,
nada, Álvaro.
Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, penúltimo día del Sínodo de la Familia, se acaba de celebrar el briefing diario. ¿De qué han hablado hoy los padres sinodales?
Están hablando, todavía no ha terminado, porque esta mañana lo que han hecho los padres sinodales ha sido leer el documento final, leerlo en voz alta. Hasta ahora solo estaba redactado en italiano, así que se ha ido leyendo y con la traducción simultánea, como es un texto largo, muy largo, pues les ha dado la 1:00 p.m, media hora más tarde de lo que tenían previsto. Lo siguiente es la votación, que empezará a las 4:30 p.m. Cosas que sabemos por ahora a ciencia cierta, que esta mañana se ha leído todo el texto, al que se han aportado 248 observaciones con respecto al borrador que conocíamos hace 2 días. El texto final consta de 94 puntos. Esta tarde se votarán uno por uno. Y después, ya nos ha dicho el padre Lombardi, se hará público. Era una decisión que quedaba en manos del Papa. Pues bien, ha dicho el padre Lombardi que cree, tiene entendido que ese texto se hará público. Evidentemente, los puntos que no alcancen los 2/3 de aprobación se considerarán no aprobados, es decir, no incorporados a ese texto final. Lo interesante, lo ha contado el cardenal Peter Erdo, el texto aprobado por unanimidad por los 10 miembros de la comisión de redacción, es decir, los encargados de juntar todas las enmiendas, han dado a luz un texto de absoluta concordia. Es un gran sí a la familia, nos contaba el cardenal Sombor. Para los divorciados que se han vuelto a casar, se tiene mucha atención y no se da ni un sí, ni un no, ni un blanco, ni un negro, sino que la palabra clave es discernimiento. El sínodo remite al número 84 de la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en el asunto de los divorciados vueltos a casar, insisto. Después, preguntados por los periodistas respecto de la homosexualidad, nos confirman que sí, que en el documento aparece, pero siempre como una situación que se da dentro de una familia. Y de nuevo, repiten, la Biblia dice, hombre y mujer los creó, sed fecundos y multiplicaos. Para hablar de homosexualidad, el sínodo remite al catecismo de la Iglesia Católica. Pero en definitiva, como subrayaba el cardenal Sombor, el gran mensaje del sínodo 2015 es el propio tema del sínodo. La Iglesia Católica dedica 2 años enteros a hablar de la familia. Es un gran sí a la familia. Es una defensa de la familia frente al mundo.
Bueno, estaremos pendientes de las votaciones, de cuando salga este texto. Además, hoy la homilía de apertura del aula del sínodo de un español, de Monseñor Mariceta.
¿Sí? Sí, el obispo de Bilbao ha sido el encargado de la predicación esta mañana en el rezo de hora tercia a las 9 y subrayaba la oración como el quicio y el fundamento de la actividad apostólica. Decía, ante las decisiones que en el ejercicio del ministerio episcopal tenemos que tomar, viene a mi memoria el pasaje de la elección de Matías. Este es nuestro método, decía Monseñor Iceta, decirle a Dios, muéstranos lo que tú quieres, haznos conocer tu voluntad. Y junto a la oración, la necesidad de la humildad evangélica para conocer esa voluntad de Dios. El obispo de Bilbao se rayaba que hoy es sábado, que por eso hay que invocar más que nunca la intercesión materna de la Virgen María, que son las mujeres las que transforman la casa en un hogar. Ha habido más cosas, Álvaro, este uh-huh. sínodo ya está siendo fecundo, ha salido un fuerte llamamiento para la paz en Oriente Próximo, en África y en Ucrania. Y además esta mañana hemos conocido un telegrama del Papa enviado en francés por el secretario de Estado, Pietro Parolin, al obispo de Burdeos por el gravísimo accidente del autobús de ayer.
Pues muchísimas cosas, muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Y hasta mañana, mañana a las 10, la misa de clausura del sínodo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Forma. Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para conseguir artículos exclusivos Disney. Ahora por compras iguales o superiores a 20 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres conocer las historias reales de cristianos de Irak huidos del terrorismo islámico? Ediciones Palabra presenta su última novedad, donde el lector encontrará el testimonio de los cristianos perseguidos por el ISIS. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Antes de que sea demasiado tarde.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay personas, historias, testimonios que no deben ser olvidados nunca. Personas que merecen un lugar especial en la historia, un espacio destacado de la vida de la Iglesia. Una de estas personas es Víctor Garay Gordovil, obispo emérito de Los Ríos, hoy diócesis de Barbajoyo, Ecuador. Su humildad hace que su historia pase desapercibida. Aquí queremos destacarla. Y para eso contamos con Vicente Luis García, periodista especializado en información religiosa, o como a él le gusta decir, comunicador cristiano. En su blog de religión digital, Non Solum Sed Etiam, muestra la vida de este gran hombre. Vicente Luis García, compañero Fatigas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
A todos los oyentes, es un placer volver a esta casa y sobre todo de la mano de un amigo y compañero como tú.
Bueno, estamos hablando de alguien que acaba de cumplir 100 años y ha sido galardonado con el premio Iglesia y Servicio otorgado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, alguien muy importante.
Así es, bueno, no solamente la Conferencia Episcopal Española, que digo ecuatoriana, que parecería como muy lógico, ¿no?, que después de tantos años de servicio en Ecuador, pues tuviese un reconocimiento, ¿no?, sino la misma Asamblea Nacional de Ecuador también le ha otorgado una condecoración al mérito por su labor social, la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte en Ecuador.
Bueno, vamos a contar su vida poco a poco, porque es una leyenda de las misiones diocesanas vascas. Vamos a empezar por su juventud, si te parece. Vive la Guerra Civil Española como camillero e ingresa en el Seminario de Vitoria nada más terminar la guerra.
Ajá, cierto. Él es natural de un caserío, ¿no? Y durante la guerra pues presta su servicio en varios lugares, ¿no?, de España, aquí en el norte, en Santander y en otros puntos, y al final de la guerra ingresa en el seminario, hace los cursos, se ordena de sacerdote y vive ese ambiente misionero que el clero vasco de aquellos años vivía. Y entonces es uno de los que se apunta, levanta la mano para decir: yo quiero apuntarme para esa aventura misionera. Una aventura misionera que tenía una particularidad, ¿no? Era un deseo de sacerdotes diocesanos de poder ir a misiones, pero sin estar desligados de su diócesis. Uh-huh. Es decir, tener misiones diocesanas, algo que hasta entonces en la historia de la Iglesia no se había producido. Las misiones estaban en manos de obras misionales y de congregaciones.
Pues fueron pioneros a lo que hoy en día se da en muchos sitios.
Sí, sí, con toda normalidad. Yo creo que muchas diócesis, si no son todas, ¿no?, las diócesis de España tienen algún punto de misión, algún lugar donde misioneros, sacerdotes suyos, ¿no?, desarrollan una labor social y misionera.
Bueno, luego le nombran obispo porque los obispos ecuatorianos lo piden y además le eligen para participar en el Concilio Vaticano II.
Cierto. A ver, lo primero, el territorio de misión de los ríos se acaba convirtiendo en prelatura, prelatura nullius. Entonces, bueno, al frente de la misma colocan a don Víctor Garrido Bordóvil como administrador apostólico, pero llegado al concilio consideran sus hermanos obispos del Ecuador que, bueno, que no es justo que ejerciendo como ejerce de obispo, pues no lo sea. Entonces, digamos que promueven su ordenación episcopal. Él al principio, digamos que no le apetece mucho el nombramiento, y lo único que pide es que él, sea o no sea obispo, siempre se sea considerado miembro del equipo misionero vasco. Uh-huh. Siempre vinculado al grupo misionero vasco, ¿no? Esas raíces misioneras vascas siempre han sido muy fuertes, pero no en Don Víctor, sino en todos, ¿no?, todos los misioneros. Y bueno, pues así se hace, ¿no? Se le nombra obispo y es uno de los elegidos para participar en el Concilio Vaticano II, que de ahí hay una imagen, una fotografía que es muy característica, sí, de este hombre, porque no se quitaba la chapela para nada. Y ahí aparece en los encuentros sinodales con su chapela.
Ahí esa fotografía la podemos ver en grande en tu blog. Y además él estuvo en un momento también especial del Concilio Vaticano II cuando termina, ¿no?, en ese famoso pacto de las catacumbas.
Cierto. Invitados por Helder Cámara, muchos obispos, ahora no recuerdo, pero creo que fueron 40 y tantos obispos, se reunieron, pues no tengo ahora el dato, pero bueno, en una iglesia de Roma, y acordaron firmar todos y cumplir, no solamente firmar, sino cumplir un pacto que les acercase y a los pobres y que hablase de una iglesia con los pobres, una iglesia pobre y con los pobres. Yo creo que nos suena esos términos,
sí,
últimamente.
Sí.
¿Eh? Una iglesia pobre y con los pobres. Bueno, pues esa iglesia que es la que el Papa Francisco ha ido a poner en el mundo, ¿no?, con más fuerza hoy si cabe, de esa ya se hablaba, ¿no?, al final del Concilio Vaticano II, y todos estos obispos firmaron, y entre los compromisos, bueno, pues era el dejar los palacios episcopales, ¿no?, dejar también la parte de esas vestiduras a veces ampulosas, no ser tratados tampoco con cargos así muy rimbombantes, y sobre todo vivir una vida austera, cercana a los pobres, y pensando, ¿no?, en el Evangelio de los pobres.
Y el señor Víctor Garay Gordóvil lo vivió toda su vida. Es más, en 1982, cuando creo que ya está todo consolidado, la diócesis, el terreno, la misión, coge y se vuelve para su tierra.
Sí, solicita a Juan Pablo II la renuncia de su cargo. Me dice, yo aquí ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no?, me quiero volver para casa.
¿Y cuál fue su nuevo encargo?
Bueno, pues se puso en manos de Monseñor Uriarte, porque él es vizcaíno, ¿no?, y pertenecía a la diócesis de Vizcaya. Y bueno, al final su destino fue Urkiola. Urkiola está geográficamente, para que nos entiendan los oyentes, en el corazón del País Vasco, de las tres provincias vascas. Confluyen casi por ahí, en torno a los montes de Lamboto, ¿no?, las tres provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Bueno, pues ahí es también donde se encuentra ubicado el corazón misionero de las diócesis vascas. Urkiola es un santuario donde se reúnen, además, los misioneros periódicamente. Hay una casa donde viven los misioneros y ahí es donde está destinado Víctor Garrido Bordóvil, que durante muchos años se ha encargado de ir a por el agua, de hacer las misas y de llevar las cuentas de la casa, que alguien las tenía que hacer.
Bueno, un testimonio de vida apasionante. No sé si has hablado con él últimamente. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Porque claro que son 100 años.
Bueno, pues son 100 años, pero que para algunos los quisiéramos. Se encuentra muy bien. La verdad es que pues bueno, es una persona mayor, centenaria, ¿no? Pero creo que bueno, que Dios le está premiando también con una calidad de vida también que bueno, pues envidiable por un lado, y que también nos sirve para seguir teniendo esa leyenda y esa palabra viva, ¿no? Pues la última vez que he podido tener noticias de él, pues comentaba sobre el Papa Francisco que le está ilusionando un montón porque está dando y generando esperanza en la Iglesia, eso es lo que decía.
La verdad que es una suerte tener ahí en el corazón de las misiones vascas a alguien que los misioneros me imagino que aprovecharán para hablar con él, para preguntarle, para que su corazón palpite ante su nueva misión.
Sigue siendo un referente. Ahí las reuniones de las tres procuras, ¿no? Digamos, las tres instituciones diocesanas encargadas de las misiones, ¿no? Se reúnen, tienen reuniones periódicas semanales en Urkiola, y don Vito suele estar presente ahí como uno más, y bueno, su palabra, desde luego, es tenida en cuenta en muchos momentos.
Pues Víctor Garay Gordovil, un testimonio impactante, ¿no? Dios le dio la fuerza para su sacerdocio, su misión, ahora le está dando la salud para que, como bien comentamos, a sus 100 años pueda seguir mostrándolo y contándolo. Vicente Luis García, compañero y amigo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme, pues me tenéis ahí, ¿no? Siempre.
Te aprovecharemos. Porque ahí cuentas historias escondidas apasionantes que seguro que todos deben conocer.
Estoy preparando una sobre un tal Pedro de Bardezi.
Bueno,
ahí te dejo.
Vamos a dejarla ahí. Un fuerte
Pedro
abrazo.
De Bardezi.
Un fuerte abrazo, Vicente.
Hasta luego.
Y vamos terminando. Sobre la gramática de la fe nos habla Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Me encantó el mensaje del Papa para el Domum el domingo pasado, especialmente cuando hablaba de la gramática de la fe, y esta semana, pues bueno, he decidido hablarte precisamente de este asunto, ¿no?, que me impactaba. Un primer vistazo, fíjate, al origen y al significado de cada palabra. Podríamos decir de una forma muy general que la gramática es el estudio de las reglas, de los principios que rigen el uso de la lengua concreta. Cada lengua, además, tiene, por tanto, su propia gramática, ¿no? Y en la antigua Grecia lo que significaba era algo muy hermoso, aún más genérico, el arte de las letras. Englobaba la ortografía, la sintaxis e incluso la oratoria. Bueno, luego el segundo término, el de la fe. Le voy a tomar las palabras prestadas al apóstol Santiago. Cuando él habla de la fe, habla de la doctrina, de lo que es el contenido de la fe. Bueno, pues hasta aquí la definición de los dos. La teoría está muy bien, e incluso si nos examinamos de ello, igual sacamos hasta buena nota, pero como se demuestra nuestro conocimiento de cada una de ellas, es como imaginas poniéndolas en práctica. Por eso el Papa decía en su mensaje que la misión es parte de la gramática de la fe. Vamos, que está muy bien lo de saberse, como te digo, la teoría, pero como nos ha advertido Francisco en más de una ocasión, los cristianos que piensan la fe como un sistema de ideas, o sea, los ideólogos de la fe, los que conocen la doctrina pero sin fe, son, y cito literalmente sus palabras, como demonios, con la diferencia que ellos tiemblan y estos no, porque viven tranquilos. Podemos conocer, fíjate, los mandamientos, las profecías, las verdades de fe, pero claro, es que si no se ponen en práctica, si no se va a las obras, esto no sirve. Podemos recitar el credo teóricamente, también sin fe, y es que la fe siempre lleva al testimonio, o sea, es un encuentro con Jesucristo. Por eso una fe sin obras decimos que es una fe muerta, una fe que no te implique, que no te lleva al testimonio, pues no es fe. Cuando llevamos cristianamente una vida tibia, débil, corremos el riesgo de hacer de la fe una teoría sin vida. Es decir, se trata de dominar, por tanto, la etimología de nuestra fe, la morfología, la sintaxis de nuestra vida interior, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, hay también la fonética de nuestro testimonio. Estas son, de verdad, las formas de poner en práctica la auténtica gramática de la fe. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias, Mario. No tipo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.